Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Dembélé, gol! El tiro de Leo Messi desviado por Rubén Blanco, con la caña estaba Ousmane Dembélé, que fusila. ¡Leo, Leo, 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 Leo! ¡Gol! ¡Golazo! El pase fabuloso de Jordi Alba. Barça 2, Leo Messi, Real Club Celta 0.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
¿Qué sacas del partido? Que parece, da la impresión de que ha sido plácido para el Barça.
Bueno, lo que saco es la movilidad de la primera parte, que siguen marcando Dembélé y Leo Messi, que Jordi Alba está como una moto, está muy bien, y lo que saco es que siempre juegan habitualmente los mismos. Es decir, Arturo Vidal se ha comido a Artur, Dembélé se ha comido a Coutinho y Aleñá es el tercer cambio. Es lo que tiene Valverde. Y Denis Suárez, que también estaba en el banquillo, por ejemplo, no tiene minutos. Es decir, más de lo mismo, una muy buena primera parte, una segunda parte en que han estado espesos y que jugaban viviendo de renta.
Una noticia y un sonido. La noticia es la lesión de Aspas, posible rotura fibrilar del gemelo interno pierna derecha. 4 semanas de baja, esta es información del club. Y el sonido es Jordi Alba. ¿Se acuerdan el día que le preguntó así de repente Elena Condis a Jordi, ¿qué hay de lo tuyo? Pues esto es lo que hay.
Siempre lo he dicho, mi intención es quedarme aquí, pero no depende de mí solo, ¿no? Al final depende del club, a esperar lo que piensa en ese sentido y ya está. Al final no solo vale con decir que soy un gran jugador y que me quiero quedar aquí, sino que al final lo que valen son los hechos y en ese sentido yo estoy dando todo para seguir y para seguir ayudando al Barcelona, que es el club de mi vida. Por mis sentimientos y por las ganas que tengo de quedarme no hay que preocuparse. Repito, esto es cosa de dos, no es cosa mía solo.
Vamos a ver cómo termina. ¿Tienes alguna información que añadir a lo que hemos escuchado de Jordi Alba, Manolo?
No, sobre la renovación, no, sí. que están en ello, pero claro, termina contrato en el 2020. Él decía después, de manera también irónica, bueno, hasta el último día puede pasar absolutamente de todo, pero yo creo que se van a poner a trabajar y que va a ser cuestión de semanas.
No sé si exagero diciendo que después de Messi, Dembélé y Luis Suárez, el futbolista que tiene más influencia en el ataque del Barcelona es Jordi Alba, que es un pasador extraordinario. Voy a incorporar a Miguel Rico. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. ¿Qué tal?
¿Os parece que Jordi Alba es ese cuarto delantero que del Barcelona?
Cuarto me parece incluso
un puesto atrasado, ¿no?
Que no le corresponde. Sí, hoy sí. Mismamente, todas las jugadas de peligro, incluidas las de los dos goles, han nacido de la banda izquierda con servicio de Jordi Alba. De manera que no. Creo que ha trascendido en el campo y en el marcador el trabajo de esta temporada de Jordi Alba, determinante y con una facilidad casi paranormal para encontrar siempre a Messi en cualquier situación.
Total.
En el área pequeña, el área grande, entrando en el área, pero siempre es capaz de encontrarle.
Emilio, ¿qué dices de Jordi Alba?
Bueno, que primero que no es nuevo, porque él desde que llegó al Barcelona está jugando a este nivel y está jugando con esta eficacia en ataque, casi más que en defensa. Por algo, cuando llegó Luis Enrique a la selección, todo el mundo se sorprendió, se extrañaba y realmente dijo que no podía, que eso el seleccionador no lo podría sostener de ninguna manera, el entre comillas el veto o el pique personal con él y tal, ¿no? Porque estaba en una forma Jordi Alba que sería realmente escandaloso. Al final se arreglaron, lo convocó y lógicamente Jordi Alba sigue jugando a ese nivel. Y sí, también es verdad que yo no creo que únicamente, no me viene a la cabeza, ¿vale? Ahora, pero no creo únicamente que esta sea una asociación Jordi Alba-Messi, que no exista en otros equipos, probablemente existe en otras posiciones o de otra manera de jugar, pero sí que es realmente que da un poco la impresión de que el feeling de estos dos muchachos consiste en verse sin mirarse, ¿no? O en encontrarse sin saber dónde está, ¿no? O sea, uno tiene la impresión de que cuando Messi desde el lado derecho filtra el pase largo a la izquierda, pues sabe que aparecerá Alba, y cuando hoy, por ejemplo, Alba mete un patadón bien dado y medido, estaba Messi ahí. Por cierto, que en el gol de Messi, Messi no tarda ni un segundo en chutar.
Sí, increíble.
Porque otras veces,
de reacción,
¿verdad? Otras veces él se entretiene, o porque está metido en un lío, o porque un par de defensores le salen a atajarlo, o lo que sea, pero hoy la velocidad a la que yo hacía tiempo que no veía rematar a Messi, digamos, con tanta velocidad, con tanta certeza, y sobre todo de nada más parar el balón, ¿no? O controlarlo, ¿no?
El primero lo ha hecho Dembélé después de una jugada entre Jordi Alba y Messi que ha rechazado el portero del Celta, y ahí estaba Dembélé para marcarlo. Ha dicho,
no, y además sí. Alba dice que si se la das a Messi es gol seguro.
Sí, vamos, bueno, eso, al 90% de ese.
Se lo diga a la Roma.
Y Alba trabaja por él y por Neymar.
Sí, bueno, ese es un, Neymar, bueno, es un capítulo en su vida importante.
Y por él mismo, es su trabajo. Él hace la parte del trabajo que corresponde y Messi la termina o la inicia, porque es otra de sus características. Un jugador que empieza y acaba las jugadas porque su cabeza va más rápido que el balón y sabe cómo van a terminar. De manera que aquí, mientras todo el mundo esté en su papel, pues perfecto. La pena es que estamos hablando ahora mismo de excepciones. No todo el equipo, no toda la plantilla responde a esas expectativas, que estos sí están.
¿Quién te falta, Miguel? ¿Quién falta por incorporarse?
Pues, por ejemplo, Coutinho, ¿no?
Bueno, lo ha dicho Oli, Dembélé se ha comido a Coutinho.
Ni cuando sale de titular, ni cuando sale de refresco, me parece ni la sombra del jugador que todos sabemos que es.
Que intuíamos o que,
no,
o
no,
que
sabemos,
era de verdad.
Sabemos lo que le hemos visto con Brasil, lo que le hemos visto con el Liverpool. Aquí nos recita todos los partidos ese magnífico regate que termina con un derechazo que cuando va dentro es imparable, pero va pocas veces. Pero es que no le vemos hacer muchas de las cosas que sí sabemos que hace. Por ejemplo, el desequilibrio, el centro medido, en fin, no. A mí es quizás el jugador que me tiene más preocupado de la plantilla en cuanto a rendimiento, porque ya lleva un año entero aquí y debería estar progresando.
Emilio Coutinho.
Bueno, yo tengo una fe ciega de Coutinho en la segunda parte, digamos, de la temporada. O sea, yo estoy absolutamente convencido que Coutinho va a acabar siendo el jugador que Miguel cuenta que todo el mundo hemos visto. Estoy absolutamente convencido, ¿vale? Yo creo que el vestuario, que las relaciones que tiene con determinados líderes del equipo, el hecho de que sea en estos momentos el máximo representante de Nike es un estandarte de Nike en el fútbol de altura, yo creo que es importantísimo para él, y él debe ser consciente de que debe emerger esa calidad que tiene. Y después también creo mucho en la gestión de Valverde respecto a Coutinho, porque de la misma manera que nosotros que vemos en él un potencial increíble, yo creo que los que trabajan con él a diario también lo saben y tratarán de ayudarle. Y en esa medida me gustaría señalar en este final de año que eso que señalaba Manolo de que siempre juegan los mismos, y esto me gustaría señalar la capacidad que ha tenido Valverde por recuperar a dos futbolistas que no hace demasiadas semanas estaban tremendamente cuestionados, como fueron Arturo Vidal y Dembélé, ¿no?
Sí, los dos Vidal, se han ido aplaudidos hoy.
Arturo Vidal por aquel desplante que todo el mundo convirtió en se va a ir mañana, ¿no? Era casi el caso Isco, ¿no?
Pues sí.
Del Barça. Y Dembélé por esos retrasos, por ese dormirse, por ese no saber que al día siguiente del Español había entrenamiento y tal, han acabado siendo titulares, han acabado no solo uno de ellos contribuyendo poderosamente a robustecer el centro del campo y permitir que Rakitic y Busquets jueguen un poquito más tranquilos, sino el otro metiendo goles decisivos como bueno, que han costado, que han permitido muchos puntos al Barça, ¿no? Yo creo que en eso y en esa gestión, y me da la impresión, evidentemente, que el propio Valverde sabe que Coutinho tiene que bueno, subir enteros. Desde
ojalá aquí sea así, y Coutinho suba los enteros, porque si sube los enteros, entonces Dembélé va a tener que jugar mucho mejor de lo que ha jugado, más allá de los goles, para seguir siendo titular.
¿Para ti es más goles que juego, Dembélé?
Sí, sí, por supuesto, y goles muy importantes, ¿eh? Y con un, o sea, uno puede tener un gran rendimiento individual, pero un deficiente rendimiento colectivo que puede acabar perjudicando al equipo. Yo creo que este chico está ahora mejor que al principio, pero todavía también lejos de lo que debe ser un futbolista determinante en el Barcelona. Lo que pasa es que, sinceramente, está mucho mejor que Coutinho, porque Coutinho es que está tan y tan flojo que ha perdido la titularidad, lo que ha explicado Manuel al principio.
Oye, los puristas, los más puristas del estilo que todos reconocemos del Barcelona, o que todos entendemos cuando hablamos del estilo del Barcelona, ven a Arturo Vidal como algo ahí pegado de repente que chirría un poco, pero le ha ganado, como ha dicho antes Oli y también Emilio, le ha ganado la partida a Artur. ¿Es así? Se ha ido aplaudido hoy del
bueno,
Camp Nou, ¿eh?
Bueno, quisiera recordar que los grandes puristas deberían de recordar que siempre el Barcelona ha tenido un jugador así.
Sí, ha tenido, o sea, siempre un jugador así, no siempre titular. Ha tenido un futbolista de momentos selectivos, como en su momento lo fue Keita, por ejemplo.
Pues estaba pensando en él, sí.
Y de partidos concretos.
Estaba pensando en Johan Neeskens en la primera gran época del Barça.
Sí, bueno, que fue un jugador queridísimo.
Brutalmente querido.
Por el público y muy alejado de una
de
idea.
De las tres camisetas que tengo.
Pero los más puristas han sido Busi, Xavi, Iniesta.
Exacto.
Sí, sí, sí. Eso es irrepetible. De momento es irrepetible, ¿no? De momento eso es irrepetible.
No, porque, claro, no, es que futbolistas como Xavi y Iniesta no salen cada
pero ni siquiera
año, ni cada 5, ni cada 10.
Pero puedes
y
pensar
que encima sean contemporáneos, pues.
Pero puedes pensar que el que pongas en su lugar se parezca más, por lo menos, a ese registro, ¿no? A Xavi y Iniesta.
Que
no sé si es Rabiot, por ejemplo, no lo sé.
Tengo yo ciertos reparos con Rabiot, pero bueno, como no ha llegado el caso, del que se parece más a ese estilo es Artur, pero que tiene que hacer otras cosas que tampoco está haciendo.
Incluso Aleñá, ¿no? Se parece un poco más, bueno, a esas cosas.
Estos han mamado, este Aleñá lo ha mamado desde abajo y es diferente.
Bueno, Aleñá de momento hoy es el 14, ¿no?
De todos modos, no nos vamos a engañar. Si hablamos de purismo, el fútbol que ahora hace el Barça es muy poco parecido
muy
al
poco
purismo del que hablamos.
Sí,
por
sí,
tanto,
sí.
Valverde toma las elecciones de futbolistas de acuerdo a lo que él entiende que deben ser las cosas según cómo está el momento de los jugadores, y es lo que hace. Valverde no ha venido aquí para ser el salvador del o el, la salvaguarda de
Dream Team,
del ADN del Barça, ni el guardián de los valores. Él ha venido con un contrato de 2+1. Si lo tuviera de 19+1, le podrías decir, bueno, coño, tú preocúpate de que jueguen siempre como se pretende que juegue este equipo, pero él ha venido con un contrato limitado en el que se le exigirá resultados y que seguramente le echarán más por los resultados que tenga que por los canterados que ponga.
¿Quieres decir algo, Emilio, que tú
no,
Valverde?
Ya he dicho, ya he escrito, ya he comentado bastante todo esto como para estar más liado.
Los números dicen 12-12 en los últimos cuatro partidos, 13 goles a favor, 0 en contra. Eso pues dicen los cuatro últimos partidos.
Eso es una gran mejora, grandísima mejora.
Sobre todo el cero, ¿no?
El cero, porque claro, lo de antes era un viva la Virgen.
Yo creo que, yo repito siempre, yo creo que el Barcelona, o parte de su afición, o parte de la crítica, o parte de los observadores que tenemos en la retina, o tienen en la retina el mejor Barça de todos los siglos y la mejor cantera de toda la vida, y con eso se queda. Entonces, a partir de ahí, juzgar muchas cosas de las que han ocurrido en los últimos años, quiero decirte, bajo ese parámetro, siempre perderán
yo no me tengo por uno de esos, Emilio.
No estoy hablando
es que quería hacer una aclaración general al concepto. O sea, yo estoy también convencido que es prácticamente imposible que se vuelva a ver un
pero a
equipo.
Que se juzga a partir de ese, de ese sí. prisma.
Bueno, se juzga,
o se comenta, se critica, o se programa, o se exige,
bueno, o se aspira. De todo depende de la palabra que utilicemos. Por ejemplo, la que tú has comentado de que se pretende que se juegue igual. Yo creo que lo que se pretende desde el purismo es que se aproxime a ese nivel, no que se distancie.
Muy bien, Miguel, Emilio, me encanta charlar de fútbol.
Sí, ¿no?
Sí, me gusta, joder. Sí,
No, perfecto.
Bueno, Emilio, Miguel, un abrazo, hasta mañana.
Venga,
mañana es otra batalla, ya. Mañana es otra tarea ardua, Mundial de Clubes sí, Mundial de Clubes no, eso es otra parte.
Bueno, mañana nos dedicaremos a Isco, o sea que no hay problema.
No, hombre, no, hay otra
cosa. Mañana nos dedicaremos a Isco.
Bueno, un abrazo a los dos, gracias.
Hasta luego.
Buenas noches.
Oliveros, remata.
Pues solamente con lo de las vacaciones, ¿no? El plan de vacaciones. Volverán la mayoría el día 30, domingo, doble sesión, día 31 una sesión. Y después hay algunos que volverán el día 2 a las 6 de la tarde, porque se juega el día 6 de enero contra el Getafe, fuera de casa. Sí, pero no todos los sudamericanos.
Mira. ¿Messi dónde pasa las vacaciones? ¿En Europa o sabes? Se te pregunta.
En Argentina, supongo, porque sí. Es de los que estarán el día 2 a las 6 de la tarde citados. Está Artur, está Suárez, sudamericano, Messi, argentino, sudamericano, Malcolm, brasileño. También para el día 2 a las 6 de la tarde, Vidal, chileno, el día 2 a las 6 de la tarde, pero no están ni Coutinho ni Murillo, el jugador colombiano que será presentado el día 27, y sí está Munir, por ejemplo. Munir, hispano-marroquí, está citado para el día 2 a las 6 de la tarde. Recordemos que Munir puede negociar ya su futuro, porque acaba contrato el 2019, el día 30 de enero, y puede estar en el mercado de invierno.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Le saca 3 puntos el Barça Atlético, los dos con los mismos partidos. Le saca 6 al Sevilla, que juega mañana. Le saca 8 al Real Madrid, que va a tener un partido menos, este que va a jugar el día 3 de enero y que va a compensar la Liga contra el Villarreal en Villarreal. Por cierto, una cosa del Celta, que se han quejado Pedro Martín antes del segundo gol del FC Barcelona, de una falta que le han pitado a Maxi Gómez con Piqué, creo que era, sí. En el fondo, en el ataque, y que es un balón que le llegaba a Yago Aspas muy franco, con posibilidad de gol.
Sí.
¿Ha pitado para ti? ¿Era falta o no?
No, no era falta. Ha sido como 4 o 5 minutos antes del segundo gol, y luego, después de marcar Messi ese gol, pues... Aspas ha protestado.
Bueno, Aspas lo ha dicho de todo.
Estaba más cabrón que una
estaba bola. Caliente, sí, estaba caliente.
Vamos, no era falta, pero bueno.
Bueno, ganó el Barça 2-0 al Celta de Vigo.
¡Gol! 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 ¡Gol!
partido del 18 en el Metropolitano. Atlético de Madrid 1, Español 0. Marca Griezmann.
Ha ganado el Atlético de Madrid 1-0, tal y como ha relatado Rubén Martín. Falta ahí en este relato. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches,
¿qué tal?
Falta un paradón de Oblak, que lo ha habido, ¿eh?
Sí, ha habido dos. Uno a Leo Batista, que luego el segundo remate termina en el palo. Y aquella vaselina que le ha parado a Borja Iglesias, que iba para dentro de la escuadra.
Esas dos jugadas han permitido que el Atlético de Madrid tuviera la oportunidad de ponerse luego por delante.
Bueno, es que para mí el Atlético de Madrid gana este partido por los dos futbolistas que están en su plantilla y que si no los tuviera no podría aspirar a tener, que son Griezmann y Oblak, el mejor portero del mundo, a veces empate con Ter Stegen, y Griezmann, que es uno de los 5 mejores futbolistas del mundo.
Hubo una época no muy lejana en el Real Madrid que eran Casillas y Ronaldo Nazario. Eran Casillas y Ronaldo Nazario. Así se ganaban cosas también. Juan Gato, miau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nota le pones al Atlético en la tarde de hoy? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo le ponía un notable.
¿Notable?
Que el equipo, a pesar de que ofrece lagunas y que a veces parece que tiene más dificultades para sacar los partidos adelante, al final ofrece una solvencia que yo creo que... Además, hay un dato que ha dado Pedrito sobre lo que ha hecho el Atlético de Madrid en el 2018 y me parece que es muy sustancial. O sea, en 60 partidos, 38 victorias, 13 empates, 9 derrotas, 105 goles a favor, 43 en contra, me parece que es una salvajada de lo que hace este equipo año tras año a pesar de los pesares. Y eso dice mucho de lo bien que se... Que es verdad que se afianza, como dice Rubén, en un grandísimo portero y un jugador franquicia como Griezmann, pero que el trabajo del Cholo con el resto es increíble.
Bueno, yo creo que
increíble.
Pedro, la era Simeone es la era más exitosa del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, absoluta. Claro, en cuanto a resultados, es decir, victorias, empates, derrotas, la mejor de la historia del club, con diferencia en títulos, pues...
Está muy bien, ¿no?
Está bien, pero igual no es la que más, porque ahora es que ahora cuesta mucho más. Porque para ganar la Liga tienes que llegar a 90.
El Atlético antes ganaba ligas con, no digo con frecuencia, pero
sí,
con
los años 70 y 60, pues cada 3 o 4 años ganamos.
Siempre digo lo mismo, que el Barça ahora que está súper despegado del Atlético de Madrid, cuando llega Jesús Gil a la presidencia del Atlético de Madrid, que eso que es año 87, bueno, está Antonio Ruiz ahí. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Están casi empatados.
Antonio Ruiz.
Buenas noches, sí, yo me chupé aquellas elecciones.
87, ¿no?
Sí, 87.
Cuando llega en ese momento están empatados a ligas, el Barça y el Atlético de Madrid. Lo digo para los más jóvenes, hubo un momento en que el Barça y el Atlético de Madrid estaban empatados.
Sí, pero cuando llega Simeone, el Atlético era el cuarto, ¿eh? Tenía más puntos en liga que el Valencia. Claro.
Esta es una nueva era.
Cuando llega Simeone al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es, creo, bueno, sí, cuarto o quinto.
Cuarto porque yo creo que era tercero el Valencia.
Sí, no, eso seguro, no sé si estaba incluso por detrás de Bilbao, ¿eh?
Sí, sí, posiblemente, pues no se metió ni en la Champions, ¿eh? Jugó una Champions hacía no sé cuánto y era UEFA, era Intertoto. Sí,
y el cuarto pasó por segunda división.
Era segunda, decir, yo te digo, por resumirlo, ¿no? Porque seguramente me preguntarás a ti qué te parece. Me parece que quien le pone excusas o pegas a este éxito absoluto de los últimos 7 años es una auténtica pelotudez. Pelotudez. El que le ponga pegas a la sentencia absoluta que es el éxito del Atlético de Madrid en los últimos 7 años...
Yo creo que en términos generales la gente está muy contenta. O sea, la gente del Atlético de Madrid...
Yo creo que en términos generales...
Hombre, habrá algún nerviosillo, como dices tú,
nerviositos.
Pero la mayoría está muy contenta con lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Oye, un par de sonidos del Atlético de Madrid y del Atlético de Madrid español. Diego López, por ejemplo, se ha quejado del colegiado al final reclamando una jugada que ahora le voy a preguntar a Pedro Martín.
Sí, yo no lo he visto en el campo, pero parece ser que es penalti muy claro y la verdad que estamos un poco hartos ya de este tipo de jugadas y que no se revisen. Tiempo añadido 3 minutos, cuando hemos estado 3 minutos para el tema del penalti de ellos. Yo creo que tienen que respetar a todos los equipos por igual y tienen que mirar esto porque, bueno, al final equipos como nosotros nos estamos viendo perjudicados.
¿Qué te ha parecido? Le voy a preguntar a Pedro.
No, el penalti es penalti y luego lo del tiempo añadido es que es una cosa recurrente de todos los partidos. Es que en ese partido se ha añadido poco en el Athletic Bilbao Valladolid, pero aún así el Valladolid ha empatado en un tiempo poquito que le han dejado, porque Raúl García, 5 minutos antes de acabar el partido, se tira al suelo, provoca que se pare el tiempo y luego añaden 3 minutos. Entonces, evidentemente, a todos los equipos no se les trata igual en ese sentido, pero es un defecto que atañe a casi todos
sí,
los
sí, bueno,
equipos.
La gente va alzando la voz según le viene el
claro,
aire. Claro,
entonces, cuando vas perdiendo...
Lo hizo el Valladolid otro día, lo hizo el Getafe en su momento también porque...
Cuando vas perdiendo 1-0 y quieres empatar, que te añadan 3 minutos, cuando se tiene que añadir mucho más, pues te molesta.
Rubén, tú que eres un observador de la liga habitual que dices algo de lo que ha pasado hoy en ese tramo o qué?
Bueno, yo creo que... ¿dices del penalti o del fútbol en general?
Sí, bueno, sí, el penalti. Si te ha parecido penalti, luego esos minutos que reclamaba un poco Diego López.
A ver, yo creo que el Español no pierde el partido por el árbitro. Y tampoco creo que lo pierda porque hoy haya sido peor. Lo pierde porque el Atlético de Madrid tiene a Oblak y a Griezmann. Porque las que ha tenido Leo Baptista, una se la ha parado Oblak, la otra la mandaba al palo y la de Borja Iglesias se la ha parado Oblak. Ahora bien, ¿qué hacen los equipos bien en quejarse cuando pierden tiempo? Absolutamente. Me encantaría que cuando van ganando y pierden tiempo ellos, dijeran, hoy hemos salido a perder tiempo nosotros, sí, también nosotros somos así. Y cuando el VAR le da el gol a Granero contra el Valencia en el Estadio del Español, me encantaría que hubiera salido el Español a decir, pues miren, hoy el VAR ha hecho justicia ayudándonos y no perjudicándonos. O sea, lo que me gustaría es que cuando nos va mal alguna cosa, no saliéramos a llorar.
Esto es muy humano.
Los 20 equipos.
Yo creo, con todos los respetos, ¿no?, para Diego López, que el tono que utiliza para reivindicar un episodio de errores arbitrales no tiene que ver con la realidad del partido. Lo dice muy bien Rubén. El partido no ha tenido ningún problema. Además, el Español ha hecho todo lo que podía hacer para ganar el partido. Y el Atleti ha hecho todo lo que podía hacer para que no lo ganara. Con un porterazo, con distintas acciones, con un Griezmann que al final sigue encadenando los goles que determinan la victoria. Te quiero decir que el que oye hablar a Diego López, si no ha visto el partido, dirá, joder, pues le han robado, ¿no?
No, pero le yo creo robado. Que la mayor queja, o sea, la queja más reconocible de Diego López es que se añade poco tiempo.
Sí, pero eso es en todos los partidos.
Por eso digo que es un mal endémico.
Pero que para que veáis, Corro, que yo no lo digo porque hoy sea el Español Atlético de Madrid, cuando Simeone dice molestamos, esa cosa victimista, llorona, es exactamente lo mismo que lo de Diego López. O sea, es que son todos iguales. Y si empezamos así, empezamos a recordar el Villarreal cuando decía lo de los...
Todos.
Yo no he oído... Pero Rubén,
yo no he oído a Simeone.
Yo no he oído a Simeone después de un partido quejarse de los minutos que ha dejado de pitar, de un penalti que no ha visto el árbitro. Al contrario, cuando ha perdido, o se lo ha tragado él, o ha dicho que el equipo lo ha merecido.
No, las quejas de Simeone han sido... a ver cómo.
Pero
¿cómo? Más de la competición en general.
Que no.
Del momento concreto. ¿Recuerdas tú alguna?
Simeone ha llorado como todo. Mira,
recuérdame una, Rubén.
Te recuerdo una eliminatoria en el Camp Nou. Que el Atlético de Madrid cae eliminado allí. Y Simeone sale a decir que molesta, que su equipo molesta.
Pero eso no es victimista.
¿A quién le molesta?
Eso no lo dice por el árbitro.
¿A quién le molesta el Atlético de Madrid?
Tiene toda la razón, Simeone. Este equipo, este nuevo Atleti, molesta al sistema.
Entonces
porque...
ya sí dices que Simeone sí, lo ha dicho.
Molesta, no, yo digo
el término.
Yo digo que molesta al sistema porque amenaza el monopolio de los dos grandes de antes. Ya no son dos, ahora son tres o cuatro.
Igual Simeone da un requiebro, pero está diciendo lo mismo que dicen todos con otras palabras.
Hombre, lo mismo
dice que la competición está preparada para que gane el Madrid.
Correcto.
La Liga, es lo
peligrosamente
mismo.
Preparada, lo dijo Simeone en Argentina.
Claro,
eso exactamente
vez,
es lo mismo que Ángel Torres el otro día.
Eso es igual, exactamente igual. Poner en duda la
competición.
Escúchame, pero lo dice una vez cuando empieza la temporada, no lo vuelve a decir.
Y está bien entonces, ¿verdad? Veces,
claro. No, pero quejarse todos los partidos después del partido, si no te ha beneficiado el tiempo de prórroga o un penalti que no han visto.
En cualquier caso, a mí me parece que el partido de hoy lo empieza a ganar Oblak y lo termina de ganar Griezmann. Lo digo porque hay mucha gente, y es verdad, y lo avisasteis con tiempo, que cuando Griezmann renovara por más de 20 kilos limpios por temporada, se iba a formar una cola en las oficinas del Calderón, llegando todos a pedir subidas. Si esa cola llega a dar la vuelta a la esquina porque van los 20 y no sé cuántos de la plantilla, yo, y creo que el club tendría que hacer, o el responsable de quien le toque, tendrá que hacer una criba porque no va a poder pagarle a todos los que quieren. Entonces, para mí, por ese orden serían Simeone, Oblak y Griezmann. Si no da para más de esos tres a la cola, el Atleti va a tener que deshacerse de alguien para poder pagarle a esos tres, porque para mí esos tres son los pilares.
Sí, pero no se va a deshacer de capitales de la plantilla. Se va a deshacer de jugadores que puedan ser bien vendibles, pero no capitales para el Cholo Simeone.
Por ejemplo, Lucas. Le han vuelto a preguntar a Simeone qué sabe del asunto Lucas Bayern de Múnich.
Cada decisión es personal. Soy muy respetuoso en cuanto a las decisiones personales. Lucas es un chico joven que tiene un presente tremendo y un futuro mejor. Ojalá que elija seguir con nosotros, el equipo lo necesita. Lo quiero muchísimo, lo vimos nacer, que decida lo que él cree mejor y yo lo voy a apoyar, porque creo que a los futbolistas que siempre nos han dado. Lo voy a respetar porque lo quiero mucho como chico.
¿Sabéis algo nuevo sobre este asunto?
Sí, bueno, yo lo que sé es que si Lucas, que quiere quedarse en el Atlético de Madrid, encuentra respuesta correcta y ordenada del club, esto significa que le ofrezca un contrato como se merece, Lucas se va a quedar, y me cuentan que el club está por ello, porque por subirle, por ofrecerle un contrato mucho mejor del que tiene, que no es acorde a la...
¿En cuánto está, sabéis, más o menos?
Ahora está en cuatro netos.
Cuatro netos. Es cierto que para un tipo tan joven, que puede ser lateral, central, que es campeón del mundo siendo titular, no siendo uno que está allí entre los 23, pues es un caramelo. O sea, decía la gente, 85 kilos, qué caro, pero tú sabes los años que va a jugar,
pero vamos,
Lucas.
Pero corro que no solo el Bayern Múnich el que se ha acercado por
Hombre,
Lucas, se ha acercado
el Real Madrid,
el Real Madrid, el Manchester City, el United. O sea, que ofertas por Lucas hay todos los días. Ahora, que se vaya a ir Lucas, a mí me cuesta creerlo. Yo, vamos, si tuviera que apostar ahora, apostaría que no.
Vale,
porque el Atleti va a hacer lo posible para que entienda a Lucas que le considera lo suficiente como para que no se tenga que ir.
Vosotros que sabéis mucho del Atleti, el agente de Lucas es Manolo García Quilón, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Esta operación del Bayern es de Manolo García Quilón? Pregunto.
Pues tiene que serlo, ¿no?
Sí, vale.
Tiene que serlo.
Es que el otro día me dijeron que había aparecido una tercera persona porque me resultó, no sé, raro. Porque Manolo García Quilón es seguramente ahora mismo sea la agente estrella del fútbol español.
Pero tiene que serlo. Yo cuando digo tiene que serlo, yo me refiero a que el agente de un jugador escuche ofertas de un club. Eso es normal y natural. Otra cosa es que Quilón haya dado el paso sin hablar con el Atlético de Madrid y decir, acepta la cláusula y vete. No,
¿tú crees que eso lo haría Manolo García Quilón?
No lo haría.
Yo creo que no.
No lo haría.
Yo, vamos a ver, por lo que le conozco a Manolo García Quilón, me cuesta creer que en esta operación, si es así, haya una tercera pata, ¿no? Porque Manolo siempre hace las operaciones, las hace muy grandes o grandes, y las hace siempre él. Y luego, por puntualizar, a ver, Rubén, que igual no te ha quedado claro, molestar no es ser victimista. Sí te puedo comprar que cuando dijo lo de estar la liga preparada o peligrosamente preparada, te lo puedo comprar como victimismo, pero lo de molestar, para nada. Eso es la realidad que ha conseguido hacer el Atlético de Madrid.
Vale, dejémoslo ahí, que hemos vuelto para atrás. Este sonido corresponde a un homenaje a un futbolista que quiere mucho la gente del Atlético de Madrid. Ha quedado casi tan bonito como el que le hicieron a Fernando Torres. Y es que Fernando Torres estaba abajo en el homenaje a Gaby.
Capitán dentro y fuera del campo, ejemplo dentro y fuera del campo, el que siempre tenía un consejo para sus compañeros, la palabra exacta, el que conseguía que todos los jugadores que se salían un poquito del camino volviera rápido. Aquí tienes tu casa, todos lo sabemos, así que la puerta siempre estará abierta. Disfruta de esta nueva etapa, pero vuelve pronto.
He relacionado al Atlético de Madrid siempre con mi vida, mi manera de vivir, mi manera de trabajar. He vivido experiencias buenas, no tan buenas, pero todas me han enseñado algo, que el Atlético de Madrid nos une, que si alguien quiere ganar esa Champions tan ansiada, tiene que ser este grupo de jugadores, este cuerpo técnico.
Le está quedando bonito al Atlético de Madrid los homenajes, hay que decirlo así.
Sí.
Hoy este merecido bonito, porque es un capitán del Atlético al que la gente quiere mucho, ¿no?, en el Atlético de Madrid.
Capitán y referencia, ¿no?, como bien decía la leyenda en el fondo sur, que ha permanecido casi todo el partido arriba. Se lo merece Gaby, el cariño de la gente con Gaby es de verdad, no tiene doblez, y Gaby, bueno, pues necesitaba una tarde noche como la de hoy, ¿no?
Muy bien, Rubén, Gato, Miau y Antonio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Mañana nos vemos. Hasta luego. Adiós, chao. Más cosas aquí en el Tiempo de Juego. Publicidad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.